el camino de la oración incesante. Vamos a suponer que comprendemos qué sería la oración incesante. Entonces vamos a tener que limpiar también las palabras. ¿Qué es la oración incesante? Para alguien que tiene una búsqueda religiosa, desde los parámetros que tiene incorporados religiosos, puede pensar que la oración incesante es, por ejemplo, rezar la liturgia de las horas, ¿no? Como se reza, yo les digo liturgia de las horas y muchos me dirán, ¿qué estás diciendo? ¿No? La liturgia de las horas que se reza en los monasterios, por ejemplo, cristianos, llamados contemplativos, o los religiosos que pueden rezar liturgia en la mañana, laudes, al mediodía, sexta, después vísperas y completas a la noche, ¿no? Entonces uno puede decir, oración incesante sería rezar varias horas al día, rezar oraciones vocales al día. Hay monasterios, o muchos monasterios dedicados a la vida contemplativa, tienen basado el día en oraciones, en algunos casos que quieren atravesar como todo el día, podemos decir, interrumpir el ritmo del día con la irrupción de oraciones, ¿no? Esa sería una manera de entender. La pregunta es, ¿qué es la oración incesante? Porque si la medida sería, por ejemplo, la que vemos en los monasterios, donde aparentemente se reza todo el día, porque hay que ver qué es rezar todo el día, ¿no? Si es repetir las oraciones todo el día, si el modelo de oración incesante sería eso, un monasterio, quedamos, el 99% de la humanidad queda fuera de la posibilidad de la oración incesante. Esto se puede aplicar también, no solo al cristianismo, sino también a otras tradiciones religiosas. Los monasterios budistas, por ejemplo, monasterios en donde también tienen una práctica religiosa que busca un fin que es la iluminación. Otra manera de decir lo que podría ser oración incesante. O sea, hay formas de estar diciendo algo en esto que llamamos oración incesante. ¿Qué sería la oración incesante? Gracias a Dios, lo que trata de señalar esto de oración incesante no queda restringido, no puede quedar restringido a los monasterios, monjes y monjas. Nos quedamos todos fuera, por suerte. ¿La llamada de los que están adentro es más grande de los que están afuera? No. Por lo tanto, la oración incesante entonces no dependería o no depende de una forma exterior que para algunos es su camino, su llamado, su vocación. Pero entonces, ¿qué sería la oración incesante para el común de los mortales? ¿Qué quiero decir con el común de los mortales? Tenés hijos, tenés familia, trabajás y tenés el lujo de tomarte un retiro una vez al año, por suerte, largo, ¿no? Pero después la vida, ¿en qué acontece? La vida ordinaria. ¿Qué es la oración incesante? Que yo esté repitiendo oraciones durante todo el día, esa es una manera, llamada oración vocal. Y entonces puedo decir, voy manejando y voy repitiendo, por ejemplo, el salmo precioso que hemos proclamado hoy, por ejemplo, puedo repetir una frase del salmo. Contémplenlo, dice el santo, y quedarán radiantes. De golpe, tomás esa palabra, la pones en la memoria y dejás que trabaje en vos durante todo el día. Es una posibilidad, es un medio. ¿Para qué? Rezar constantemente. O oración incesante. ¿Qué sería? ¿Sería eso? ¿Sería qué durante todo el día? Oración incesante. Otra manera supuesta sería, miren, tenemos como las llamamos acá, las sentadas o los momentos, las medias horas de oración. Para que sea incesante deberíamos tener ¿cuántas medias horas al día? 48 incluidos, que durmamos un poco, ¿no? Si la oración incesante en este modelo, podemos decir, de retiro, fuera la forma, tendríamos que estar sentados todo el día. Lo cual, entonces, cuando no estoy sentado acá, no hay oración incesante. No sé. Porque en el fondo, lo primero que estaría bueno es que no sabemos qué es la oración incesante, ¿no? Por supuesto que hay una tradición desde donde entiendo que proponemos esta expresión, que es la de la filocalía y la de los padres que se han ido al desierto, padres y madres, y han experimentado en un momento que la oración que hacemos, ¿qué significa la oración? Nuestros esfuerzos por encontrarnos con Dios, de golpe empieza a fluir sola como la respiración, como el aire que respiramos. Y ellos nos han transmitido que hay un camino posible, uno, y por lo tanto hay muchos otros caminos, para que eso ocurra. ¿Eso qué? Si retraducimos oración incesante por presencia incesante. Presencia constante. Amor constante. Fuego constante. Una de las maneras en las que se expresa en la tradición de la filocalía y de los que han practicado la oración del nombre de Jesús es la oración de fuego, que es una de las expresiones más bellas. Fuego, que representa muchas cosas. El fuego hace referencia al espíritu. El fuego es una imagen que nos está hablando de que es algo vivo. Juan de la Cruz habla de que el fin de la contemplación, al cual él con su magisterio es como un gran magisterio para encender la llama de amor viva, que tiernamente hieres, ¿sí? De mi alma el más profundo ser, acá no les puedes. Habla de que el fin de esa orientación a Dios, de esa apertura a Dios, que está en la naturaleza humana, y aquí, esto realmente quiero resaltar, no es una propiedad de la gente religiosa. La naturaleza humana está llamada a ser una llama ardiente, una oración incesante, porque el árbol que vemos y las montañas que vemos son oración incesante, porque oración incesante es realizar presencia, es ser lo que sos. Oración incesante es permitir que aquello que está en germen, en mí, está germinal como la semilla, llegue a florecer de tal manera que sea completo en mí. Germinalmente en nosotros está el fuego, la presencia del espíritu, la llamada, la atracción, el deseo, el anhelo, la presencia ya está, ya estamos en ella. Y en este sentido podemos decir, somos una oración continua, solo que no vivimos ahí. Traducido en la terminología que usamos en este retiro sería, somos un estado continuo de presente, solo que no siempre estamos en el presente. Y podríamos decir que va siendo o están hablando de las mismas realidades. Vivir en el presente, vivir en la presencia, que se encienda en mí la llama de amor viva, que el fuego del Espíritu me tome y arda, va en la misma dirección. Lo interesante es poder conectar más allá de las formas que tengamos, que son muchas y muy variadas, las que podemos tener para buscar
esa oración incesante, para que se dé esa oración incesante en nosotros, primero es si yo tengo registrado que tengo ese anhelo. O a lo mejor yo te digo oración incesante y no sabes que ese anhelo es íntimo y constitutivo de tu naturaleza humana. Pero si me permitís que te lo traduzca, te vas a dar cuenta que anhelás la oración incesante, aunque no te hayas enterado o no lo hayas dicho de esa manera. Si vos le decís a un pibe de hoy, decimos en Argentina, ¿no? Los pibes, le decís a un pibe de hoy, un joven de hoy, un chaval, dicen ustedes, ¿querés rezar todo el tiempo? El 99% te va a decir, ¿qué estás hablando? ¿Rezar todo el tiempo? ¿Por qué no me haces una propuesta más conectada con la vida? A ver, proponeme otra cosa. Si me decís, ¿querés ser feliz todo el tiempo? ¿Qué me va a decir el chaval? ¡Sí! Eso sí, ahora si le decís rezar todo el tiempo, no va a entender nada, ¿no? Te va a decir, me estás hablando en chino, no entiendo nada. Si yo te digo, ¿querés ser feliz todo el tiempo? Es innegable. Entonces, la oración incesante, que en el lenguaje, quien no está en una vida religiosa, o quien lo está, pero que a lo mejor dice, no sé, no me dice demasiado eso de rezar todo el tiempo. No es que no me diga, me dice Jesús, pero eso de rezar todo el tiempo no me dice demasiado, no me atrapa demasiado. Es comprensible. Pero si yo te digo, sé feliz todo el tiempo, eso te va a atrapar el corazón. Quiero vivir todo el tiempo una vida plena. ¿Sí? Quiero vivir como todo el tiempo de mi vida con una intensidad, la intensidad del amor, un amor real, entero, encarnado. Estamos hablando entonces de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Eso que llamamos oración incesante tiene formas, todas son varias de acuerdo a la tradición a la que respondan, o todas las propuestas de oración son varias, son caminos para. Aquí estamos transitando una manera de abrirnos, a acercarnos, a que ocurra en nosotros algo de eso que llamamos incesante. Y poder entonces registrar. Y esto tiene mucha fuerza. El anhelo. Porque para que algo pueda darse es necesario que esté la plataforma del deseo despierta. Probablemente, si yo te digo, ¿querés rezar todo el tiempo? Me digas, la verdad que no sé. Sí, no sé. Pero si yo te digo, ¿querés todo el tiempo vivir en una presencia amorosa? Probablemente. ¿Querés todo el tiempo arder en un fuego increíble? Probablemente dirás que sí. ¿Querés todo el tiempo ser visto con amor? ¿Ser mirado con amor? ¡Wow! ¿Cómo no? Vas a decir que sí. ¿Querés mirar todo el tiempo amorosamente? Y vas a decir que sí. Eso es la oración incesante. Pero no es algo que nosotros podamos lograr. Hay caminos para predisponernos a que eso ocurra en nosotros. ¿Eso qué es? Una manera de mirar, una manera de ser, una manera de estar conectados con una fuente. Es como una manera de haber abierto un grifo, un de agua, y que fluya y no deje nunca de fluir. Una manera de tener sed, los seres humanos tenemos sed, somos sedientos. Tengo sed del Dios vivo, dice el Salmo. Tengo sed y nostalgia del absoluto. Tengo sed y nostalgia de verdad. Tengo sed y nostalgia de belleza. Alimentar la sed. Y esa hambre y sed que tengo. Y al mismo tiempo, lo incesante sería que yo a la sed y al hambre la esté alimentando todo el tiempo. Tenga el grifo abierto para saciar esa sed, que de paso es insaciable. La paradoja que tiene este camino, la paradoja que tiene encontrar, es que encontrar es seguir buscando. Que en realidad nunca sabemos lo que es, no sabemos lo que es llegar a ningún lugar. Esto es una premisa muy importante del camino de la vida, del camino de la sabiduría y de los caminos profundos. Nunca es llegar. Y yo diría que de la oración incesante no te vas a enterar cuando ocurra. Porque es más profundo que tu propia autoconciencia. Bueno, esto puede parecer raro, no importa. Pero no es que hay un día donde yo voy a llegar y voy a decir, tengo oración incesante. Como alguien puede presuponer que algún día voy a llegar a ser santo. Entonces, llegué a ser santo, wow. Son casi absurdos en la conciencia. Hacer caminos hacia y en una plenitud es transitar caminos donde de lo primero que se necesita para ese camino es despojarnos de las imágenes de cómo deberían ser las cosas, cómo debería ser un santo, cómo debería ser un iluminado, cómo debería ser alguien que está en la oración incesante. No sabemos cómo es. ¿Sabés cuándo sabés algo de eso de la oración incesante? Cuando te encontraste con un hombre, con una mujer que irradian algo que atrapa. La irradiación que alguien tiene, la irradiación de las personas, nos habla de algo permanente en alguien. Entonces, de lo que se trata es cómo cultivar disposiciones, ese algo, para que lo permanente, la permanencia, recuerda la palabrita del Evangelio de Juan de esta mañana, vaya tomando fuerza en nosotros. Y eso tiene que ver más que con las formas. Cualquiera de nosotros no vive una vida donde va a estar todo el día rezando oraciones, ¿no? Como los monjes. Y no es mejor la vida de los monjes, no es mejor nuestra vida. Son caminos diferentes. Nadie dice que por rezar todo el día voy a tener oración continua. Nadie dice que porque todo el día yo esté en una vida cotidiana donde estoy yendo y viniendo, donde trabajo y tengo una vida ordinaria, no pueda ocurrir en mí ese fuego continuo. ¿Por qué no? Si no es posible en la vida ordinaria, entonces deberíamos. La llamada que hay en nosotros, la llamada, la atracción que Dios ha puesto en nuestros corazones a la continua presencia sería una contradicción. Me pones en este mundo, me pones en esta realidad en la que tengo y de golpe me haces muy difícil. ¿Sería que la vida cotidiana es una amenaza para la oración continua? ¿O que la cosa pasa por otro lado? Por cultivar entonces, ¿cómo cultivar algo? Una predisposición, una actitud, una escucha. Voy a usar una mala palabra, que no nos gusta mucho. Una disciplina, la digo despacito porque la disciplina, viste, parece que es mala palabra. La disciplina, porque no hay nada profundo que se dé sin disciplina. Lo cual no es igual a ser rígidos, ¿eh? La rigidez es otra cosa. La rigidez es tosudez. Es una idea y la tengo que tener fija. La disciplina es una actividad del espíritu. Y el espíritu necesita disciplina. La orientación a Dios necesita disciplina. Y predisposición entonces, ¿para qué? Para eso, la verdad es que yo no sé qué es la oración continua, ¿eh? La oración incesante. Sospecho, intuyo. Vengo del ámbito de la fascinación por los místicos, que me fascinan de ayer y de hoy, por la lectura de ellos, de los maestros, las maestras, donde algo uno olfatea, pero la verdad es que no sé qué será. Sospecho que la permanencia más o menos constante, y cómo podemos devolver nuestra mirada a ese centro, a esa presencia en quien somos, nos movemos y existimos, al presente. Este caminito es una propuesta. Algo va a ir pasando de manera suave, como la brisa suave de Elías, en aquel capítulo de la Primera de Reyes, donde dice que Elías quería ver a Dios.
Y venía cascoteado el pibe porque lo venían persiguiendo y con la amenaza de muerte, porque le había pasado un devuelo a los Baales, y la reina Jezabel estaba desesperada buscándolo. El tipo tuvo miedo. Cuando iba de camino al monte Horeb, Elías, el 3 de Elías, sintió cansancio y mucho miedo porque lo perseguían, podía morir. Fue tanto el miedo que se quedó dormido. La imagen es muy interesante porque cuando algo es muy intenso y no lo soportamos, nos dormimos. Es una imagen del inconsciente. No puedo soportar tanta realidad, diría Cayún, ¿no? Cuando no soportamos la realidad, nos dormimos. Queda dormido en la roca. Es una imagen preciosa, cargada de un simbolismo muy potente, y en un momento dice que un ángel lo despierta y le dice: come y bebe, Elías, que te queda mucho camino. Repone las fuerzas, come y bebe, y sigue de camino. Se había como liberado el miedo. Incluso el texto dice algo muy fuerte: en un momento se deseó morir Elías. Podríamos decir que eso es una especie de instinto suicida, ¿no? Tuvo tanto miedo que hasta dijo una expresión que también aparece muy enigmática, que nos puede decir cómo el profeta pasa por estas cosas, porque todo auténtico camino de Dios pasa por todas las fases posibles de la vida humana, y en algunas fases está el drama entre la vida y la muerte, ¿no? Jesús. Lo vemos en Jesús, en su camino, ¿no? El drama entre la vida y la muerte. Donde frente a la muerte hay una angustia, dice el texto del Evangelio, que Jesús sintió una angustia de muerte frente a la amenaza justamente de perder la vida. La angustia de los caminos, del vivir. Lo que quiero decir, volviendo a Elías, es que llega al monte después de haber transitado todo un camino, un itinerario de vida, pasando por muchas etapas, y allí se le regala, en el Horeb, en su anhelo ardiente de ver a Dios, que es otra manera, podemos decir, de la oración incesante, se le regala la experiencia de Dios como una presencia textual, dice el texto, de un susurro suave. Susurro suave. Hubo un huracán, y dice el texto que ahí no estaba Dios. Hubo un terremoto, ahí no estaba Dios. Hubo un incendio, allí no estaba Dios. ¿Dónde estaba? En el susurro suave. Es decir, en lo más imperceptible. En aquello que solo el silencio puede captar. Y hago una traducción contemplativa de esto. ¿Cómo sería la oración incesante desde la lógica contemplativa? Desarrollar la atención, despertar la atención, cultivar la atención. De tal manera que puede estar mi vida bailando, danzando al ritmo del susurro suave. Y eso supone ir, podemos decir, descendiendo de capas o niveles. Niveles de conciencia, niveles de mirar la vida, a un lugar
que no es estático, porque es el lugar,
el del corazón, ¿sí? Los padres en la filocalía hablan del descenso, el lugar del corazón.
Teófanes el Recluso dice que todo el camino de la vida, desde la oración del nombre en nosotros, es el descenso del intelecto al corazón. Y una señal de ese descenso es el calor del corazón. Es una expresión preciosa.
Teófanes el Recluso, el arte de la oración, se los recomendable para leer, y seguro que en el blog se habló muchas veces del camino de Teófanes.
El viaje larguísimo, el itinerario más largo de la vida. Acabo de escuchar a un hindú dar una charla en el foro del que vengo, que habló del larguísimo viaje del intelecto, precioso, son las mismas palabras de Teófanes, incluso, del intelecto al corazón. Ese es el camino de lo incesante. Ahora, no es romanticismo esto de pasar del intelecto al corazón, ¿eh? Es el camino de la vida. Es un camino de descenso, que al mismo tiempo se puede entender como un ascenso, pero que no es un ascenso para ir a no sé dónde, sino un ascenso de conciencia y de mirada. Desarrollo la atención para ir descendiendo cada vez más al lugar del corazón, donde hay un fueguito, porque el fondo de nuestro ser es fuego, presencia. La atención dirigida es ese murmullo suave que atravesó la vida de Elías después de venir muy golpeado por el camino de la vida, exactamente como nos pasa a nosotros, que andamos golpeados por el camino de la vida, porque somos seres humanos humanitos, no malitos, que nos pasa de todo. Y entonces si este profeta fue visitado un día por esa brisa suave, que podemos decir, le llegó la oración incesante, entonces tenemos muchísima esperanza de que nuestros caminos de vida, que son caminos de seres humanos, un día también, no como algo que se logra, sino como algo que va haciendo, ¿no? Siempre es proceso y va haciendo, también esta brisa suave o el calorcito del corazón, que es la señal de que hemos entrado adentro y de que estamos como atisbando una presencia. No la puedo poseer, pero podemos percibir por momentos ese calor, ese fuego. Yo me puedo pasar toda la vida queriendo encender ese fuego, ¿sí? Prendiéndole, tirándole al fuego, queriendo poner llamitas, leña, pongo un fósforo y no va a pasar nada, porque que se encienda ese fuego es un regalo, puro regalo. No sé qué es la oración necesaria, pero supongo que es puro regalo. Yo no la puedo hacer. Me puedo disponer. Y eso es lo que estamos haciendo. En cualquier forma de oración que tengamos, cuanto más las formas estén simplificadas, es más fácil que se encienda el fuego. Cuanto más nuestra oración está asociada a lo mental, menos posibilidad de fuego. Cuanto más nuestra oración esté bajada, cerquita del corazón, más posibilidad de que se encienda el fuego. Por eso hay oraciones, podemos decir, que favorecen más la disposición a que se encienda el fuego, y otras que nos distancian un poco más porque nos ponen más cerca de lo mental que del lugar donde va a ser incesante esa presencia, ese fueguito. Y por último, a ver cómo vamos. Bueno, ya termino.
La oración incesante, barra, fueguito incesante, barra, irradiación incesante, no es algo distinto a la identidad, a quién soy. Y esto es importante. Los caminos espirituales nunca están separados de nuestra identidad.
como personas. Tengo oración incesante, pero mi yo, ¿quién soy? Podríamos decir, siguiendo la lógica de lo que ayer decíamos, mi yo más profundo es oración incesante. Mi identidad más profunda es oración incesante. Por lo tanto, todo camino de conciencia de sí mismo es un camino hacia la oración incesante. Y una persona que no sea estrictamente creyente, pero que está en procesos de estar conectado con la existencia cada vez más profunda, podríamos decir que de una manera anónima, laica, entre comillas, atea, está en un camino a la oración incesante. Porque en última, la oración incesante es una conciencia amorosa. No sé si se entendió lo que acabo de decir, pero no importa. Y por último, quiero decir algo sobre la irradiación. Somos lo que irradiamos, y lo que irradiamos es expresión de lo que miramos. Lo que irradiamos es expresión de aquello de lo que nos alimentamos, de aquello de lo que me nutre. Todo nuestro cuerpo, toda nuestra psiquis, la unidad que somos físico, psíquica, espiritual, es una irradiación de algo. Lo incesante, la oración incesante, la presencia incesante, la amorosidad incesante, la luz incesante, es posible, incluso hasta cuando estemos en estados, aún durmiendo, se dice que algunos la oración del nombre de Jesús ha penetrado tanto que ha penetrado el sueño. Y hay muchos testimonios, ¿no?, de despertarse en medio de la noche y la oración de Jesús se dice sola, ¿no? Qué interesante cuando algo que anhelaste de golpe empieza a acontecer de manera fluida, sola, sin esfuerzo. Generalmente en el sueño, que es donde nuestro sistema nervioso está, el parasimpático y el simpático, que son los que funcionan en lo diurno y en lo nocturno, se relaja nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso simpático, y florece lo que estaba latente. Por eso aparecen los sueños, aparece el inconsciente psíquico y también el inconsciente espiritual, dice Víctor Frankl, ¿no? Y Jung, el sí mismo, los anhelos más profundos aparecen en los sueños. La oración incesante, como el estado incesante de presencia, puede aparecer en cualquier fragmento de nuestro día. Pero cuanto más profundo es, más arraigado en el corazón, va tomando las áreas más de nuestras raíces y de nuestro inconsciente, entonces va a aparecer en el sueño. Puede despertarnos. Hay vigilias que ocurren de manera espontánea. Yo puedo hacerme vigilia, por decir, para orar. Esto es una terminología muy de la vida religiosa, pero bueno, por los monjes. Yo puedo hacerme vigilias para orar. Pero lo más importante es el estado de vigilia. De vigilia, que es un estado de estar despiertos, al cual la oración me lleva. O la presencia me lleva. O la irradiación. Cuando la energía va siendo muy fuerte de irradiación, es posible que se interrumpan los estados, incluso de descanso y demás, y que no te canses. ¿Qué quiero decir? Concluyo, que esta presencia continua, esta irradiación continua, está llamada a manifestarse en lo más ordinario de nuestra vida, en tus vínculos,
en los tratos con las personas, cuando barres, cuando cocinas, también cuando estás alterado o alterada.
No es que van a desaparecer los estados de alteración psíquico, solo que desde el estado de presencia continua vas a ser más consciente.
Probablemente vayas a poder abrazar mejor esa situación o eso que te brotó de dentro.
Es decir,
el estado de oración de incesante, presencia incesante, puede convivir o estar armada, convivir a armonizarse, a esponsalizarse. Yo, me gusta la expresión de lo esponsalicio, hacerse uno, esponsal, con la vida ordinaria, ruin, gris, ordinaria como es. No son estados extraordinarios. Desconfiemos de los llamados estados extraordinarios espirituales. Nada más ordinario para la oración incesante que la vida como es. La vida nazaretiana no tuvo nada extraordinario María, José, el niño. Ni sospechaban los vecinos de quiénes eran. María, José el carpintero y Jesús el hijo del carpintero. El texto del domingo pasado, del Evangelio, es un texto escandaloso donde la gente se escandalizaba de ¿y este quién es? ¿Este qué se hace, el profeta? Si lo conocemos, es el hijo de María y José. ¿De qué está hablando? ¿Qué se hace Dios? ¿Se hace el profeta? ¿Se hace alguien especial? Y eso es maravilloso. Para comprender que lo más profundo de Dios se da en lo más humano de la vida, en lo más ordinario, en lo más nazaretiano.